Informativo Aru.
Promover una investigación inclusiva y una política universitaria de investigación que se centre en el impacto social. Investigación centrada en las personas, para conseguir hacer la vida más fácil a la sociedad. Es lo que buscan las universidades españolas. Enseguida te damos más detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Sari Zorio. ¡Comenzamos! Investigadoras de la Universidad Jaume I de Castellón coordinan un proyecto europeo, Erasmus Plus. Buscan promover una investigación inclusiva y el desarrollo de una política universitaria de investigación centrada en el impacto científico-técnico y también en el social. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El proyecto cuenta con la participación de 5 instituciones de España, Rumanía, Austria, Serbia y Eslovenia, que se encargarán de diseñar indicadores y llevar a cabo entrevistas a grupos de investigación para establecer perfiles a escala internacional y definir las mejores prácticas de movilización del conocimiento. Lo explica Reina Ferrandez, coordinadora del proyecto e investigadora del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad Jaume I.
En la primera fase del proyecto lo que pretendemos es tener una imagen clara de cómo trabajan los grupos de investigación en lo que se refiere a la movilización del conocimiento, es decir, al impacto social de su investigación. Fijaros que normalmente la investigación se mide o se evalúa a través del impacto científico, no tanto del impacto social. Eso lo que genera es que el grupo de investigación se derive más hacia ese impacto científico, a publicaciones de alta relevancia, de los JCRs, y deje de lado un poco ese impacto social, que es el que se supone que como trabajadores públicos deberíamos tener y en lo que se basa realmente la responsabilidad social universitaria.
A partir de los resultados de esta primera fase se establecerán una serie de directrices para mejorar el enfoque inclusivo en los procesos y resultados de la investigación. Así, la segunda fase del proyecto consistirá en el diseño de una aplicación en línea que oriente a los grupos de investigación en la incorporación de la movilización del conocimiento en sus investigaciones. Aunque el objetivo del proyecto es proporcionar al personal investigador herramientas para mejorar la movilización del conocimiento, se espera que el resultado a largo plazo sea un beneficio para la sociedad al promover una investigación centrada en el impacto social. Además, se busca generar un cambio en las políticas de investigación, no solo mostrar pautas o buenas prácticas a los grupos de investigación, sino también a los gestores de esa investigación para que se refuerce el impacto social y se produzca una apertura de la ciencia hacia la ciudadanía.
3 minutos para recorrer 4 kilómetros. Velocidad casi de récord para transportar un kit de primera intervención COVID. ¿Cómo se consigue? Aplicando los drones como sistema de transporte, un proyecto de investigación liderado por la Universitat Politécnica de València que ya ha realizado vuelos experimentales. Laida Frasquet, UPV Radio.
Apenas 3 minutos es lo que ha tardado un dron en transportar un kit de primera intervención COVID cerca de 4 kilómetros. La distancia entre Feria València y el Hospital Arnau de Vilanova, también en la capital valenciana. Ha sido uno de los vuelos experimentales de un proyecto de investigación pionero en España, liderado por la Universitat Politécnica de València y financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. Israel Quintanilla es el coordinador del proyecto y director de la comisión COSIDANT UPV.
Este proyecto es un proyecto de investigación, estamos testeando toda la operativa y el objetivo del proyecto de investigación es establecer el prototipo, la optimización y cuál sería la metodología y operativa para poner en marcha un sistema de transporte de material sanitario y muestras biológicas en épocas de pandemia y en épocas de COVID.
El uso de drones puede conllevar muchas ventajas.
Primero, por la rapidez del vuelo del dron. Segundo, no existe contacto directo entre el emisor y el receptor, sino que el dron puede coger el paquete y dárselo a una residencia de ancianos. Y tercero, porque la normativa ya está preparada y la tecnología existe. Pues si tengo que transportar, coger de una residencia de ancianos una muestra biológica, un análisis de sangre para hacer un análisis en un hospital mayor, cojo el dron, lo meto en el patio de la residencia de ancianos, los enfermeros ponen la muestra y me la trasladan al hospital y obtengo de forma directa. Si tengo que llevar una EPI, la llevo con un dron. Si tengo que llevar 1000 EPIs, cojo un camión.
Este proyecto sitúa a la Universidad Politécnica de Valencia como referente en la investigación del uso de estas aeronaves para hacer frente a diferentes emergencias. De nuevo, Israel Quintanilla, profesor de la UPV y coordinador del proyecto.
Que la Comunidad Valenciana va a ser la primera comunidad que va a hacer tipo de transporte con drones de material sanitario en este país y a nivel europeo la segunda.
En total, en el vuelo experimental realizado han participado poco más de 20 instituciones y empresas y cerca de 50 personas.
La creatividad en este contexto de crisis por la COVID-19 es un factor clave para que muchas empresas elaboren sistemas seguros y adaptados a esta nueva realidad. Una alumna de cuarto curso del grado en diseño de la Universidad de Navarra ha desarrollado un mecanismo para abrir las puertas sin tocar la manilla. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Junto con la empresa navarra Rótulos Vía, donde realiza unas prácticas, Erika López vio la necesidad de crear un sistema que permitiera a la gente abrir puertas sin usar las manos o tocar los pomos, de modo que se reduce el riesgo de contagio por la COVID-19 tanto en espacios públicos como privados. La solución vino con un mecanismo que facilita abrir puertas con el antebrazo y que, según Erika López, trata de remediar parte de las nuevas necesidades fruto de la pandemia.
Dado todo lo que estamos viendo hoy en día, las necesidades que habían surgido recientemente iban a ser muy diferentes a las de antes. Entonces, teníamos que crear cosas para los servicios, tanto espacios públicos como espacios privados. Y se nos ocurrió la idea de crear un abridor de puertas en el que, en vez de tocar directamente con la mano la manilla de la puerta, pues se hiciese con un gesto del antebrazo.
De este modo, se evita el contacto entre la manilla y la piel, pero tampoco se reduce por completo. Por eso, con la idea ya sobre el papel, otro aspecto muy importante estaba en decir el material del producto. Era necesario encontrar uno en el que el virus durara lo menos posible. En este caso, aluminio anodizado. Erika López da las razones.
Que en principio pues estaban mirando materiales como plásticos de las máquinas 3D y todo eso, pero al final se decidió hacerlo en aluminio anodizado porque es un material que los virus resisten muy poco en ese material. Y es un material bastante fuerte para a la hora de hacer el gesto de abrir la puerta y tener todo el peso sobre el manillar.
Además del desarrollo del producto, su ideación y la elección del material, también ha trabajado en el plan de ventas y se ha encargado del diseño de señalética, para ver cómo quedaría el sistema una vez colocado. Esta se trata de la primera experiencia laboral de Erika, y lejos de pasar desapercibida, ha sido muy comentada y divulgada tanto a nivel local como nacional. En su opinión, esto se debe a la necesidad del producto y a que cubre una serie de necesidades muy presentes en el día a día. Pero, por su parte, otro de los incentivos como estudiante ha sido ver cómo un proyecto propio sale al mercado y tiene repercusión real.
Que algo tuyo que has hecho en unas prácticas laborales, digamos, en una empresa y el primer contacto que tienes con el mundo laboral, que ya no es tanto la universidad, pues al final yo súper sorprendida porque pensaba que se iba a quedar una noticia de la uni para enseñar un poco que de verdad podemos hacer cosas que luego tengan un futuro, pues eso, que se puedan ya vender y todo.
Ahora, con el producto ya a la venta en la página web de la empresa Rótulos Vía, Erika López se muestra más que satisfecha ante la repercusión que ha tenido este proyecto útil e innovador.
Quédate en casa, resiliencia y bienestar. Psicología aplicada en tiempos de pandemia. Es el título del libro publicado por investigadores de la Universidad de Murcia que ofrece herramientas para superar la situación de pandemia que vivimos actualmente. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
Investigadores de la Universidad de Murcia han publicado un libro titulado Quédate en casa, un libro que estudia la respuesta psicológica de los ciudadanos ante la pandemia que nos ha tocado vivir. El investigador principal del estudio, Óscar Sánchez, nos da más detalles.
El objeto de este libro fue realizar una intervención psicoeducativa en la época de la cuarentena y el confinamiento por COVID-19, en la primera ola. Los objetivos de esta intervención fueron prevenir los problemas emocionales, que científicamente se ha visto que tienen las cuarentenas. También lo que pretende es promocionar los comportamientos saludables, es decir, distancia de seguridad, lavado de manos, uso de mascarilla y en época de cuarentena el tender a quedarte en casa. Y otro de los objetivos que tenía el programa era detectar y derivar a asociaciones que daban apoyo psicológico gratuito cuando veíamos que habían indicios de estrés postraumático en las personas.
Una de las principales conclusiones es que tras la cuarentena se han detectado muchos casos de estrés postraumático, un síntoma muy frecuente en este tipo de epidemias.
Al terminar el periodo de cuarentena, encontramos indicadores de estrés postraumático muy altos en una población que no pasó el programa. En cambio, aquellos que pasaron el programa, al terminarlo, tenían menor estrés postraumático.
La editorial WOC ha publicado este libro que pretende ofrecernos herramientas para poder superar y afrontar estas situaciones. La investigadora Ana Canales nos lo cuenta.
Bueno, lo que fomentan estas píldoras, entre ellas, es que las personas aprendan a informarse de fuentes contrastadas y fiables. Se fomenta un poco que el confinamiento es una acción de altruismo social y cómo se motiva a las personas a que estar en casa puede salvar vidas. También fomentamos que las personas identifiquen y desarrollen sus fortalezas psicológicas dentro del ámbito familiar. Se promueve también la gestión emocional a través de audios, de relajación y, bueno, pues fichas para trabajar la educación emocional. También el apego seguro dentro de las familias y cómo, bueno, pueden lidiar con situaciones conflictivas que pueden surgir.
La Universidad Católica de Murcia y el Banco de Alimentos ayudarán a las familias más afectadas por la pandemia con la campaña Navidad Solidaria 2020. La comunidad universitaria podrá depositar alimentos no perecederos en unos contenedores que ya están situados en el claustro del Monasterio de los Jerónimos. Isabel García y Radio UCAM.
La Universidad Católica San Antonio de Murcia ha presentado su campaña Navidad Solidaria 2020, iniciativa que, en colaboración con el Banco de Alimentos de Murcia, nace con la idea de paliar los efectos económicos y sociales que está causando la actual pandemia entre la población más vulnerable. La comunidad universitaria tiene a su disposición, en el claustro del Monasterio de los Jerónimos, en la sede de Murcia, unos contenedores donde puede depositar alimentos no perecederos que después serán repartidos entre las personas más necesitadas. El director general del Banco de Alimentos, José María Gavilán, ha manifestado que a las personas a las que llegan actualmente han pasado de las 40.000 a las 60.000 por la crisis sanitaria.
A día de hoy podríamos decir que estamos atendiendo a que nuestros alimentos llegan a casi 60.000 personas a través de unas 200 entidades benéficas a las cuales repartimos alimentos. Esta pandemia nos ha obligado a hacer un esfuerzo extra dentro de nuestras posibilidades, también gracias a las donaciones que hemos recibido, y poder llegar a todas las personas o a la mayoría de las personas que necesitan alimentos.
El vicerrector de Extensión Universitaria de la UCAM, Antonio Alcaraz, ha llamado a la solidaridad y ha destacado la labor que desarrolla el Banco de Alimentos de Murcia, entidad con la que la Universidad Católica colabora en distintos proyectos.
Es momento de remar todos juntos, es momento de ver estas familias que tienen problemas serios en estos días de Navidad.
La inauguración de la campaña también ha contado con la presencia de José Ramón Soriano, director del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, que ha señalado que se avecinan tiempos difíciles y por ello en las instituciones regionales deben apoyar más que nunca estas acciones.
Iniciativas como la de la UCAM lo que hacen es corroborar y potenciar todo este tipo de ayudas que no dejan de beneficiar ampliamente a todas las personas que
Y dejamos el ámbito de la investigación y los temas relacionados con la COVID-19 para hablar del ámbito empresarial. El apoyo al emprendimiento es fundamental y es una tarea que la universidad tiene entre sus objetivos principales. Es el caso de la Universidad de Extremadura, que un año más organiza acciones que impulsan y forman personas emprendedoras. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura y el Banco Santander lanzan la 11ª edición del programa Explorer para apoyar a jóvenes emprendedores.
La Plataforma Global de Emprendimiento Universitario Santander X abre hasta el 11 de diciembre el periodo de inscripción para desarrollar la 11ª edición en la Universidad de Extremadura, coordinada por el Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora de la UEX, SAPIEM, bajo el nombre Explorer, Jóvenes con Soluciones, una iniciativa de impulso al talento joven promovida por Banco Santander a través de Santander Universidades y dirigida por el Centro Internacional Santander Emprendimiento, el CISE, destinado a jóvenes extremeños de entre 18 y 31 años que durante 12 semanas podrán desarrollar habilidades emprendedoras como el liderazgo, trabajo en equipo o habilidades de comunicación. Pueden participar todos los jóvenes de 18 a 31 años que quieran validar sus ideas de negocio relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Todos los interesados en inscribirse en Explorer Jóvenes con Soluciones pueden hacerlo a través de santanderx.com.
Yeah. Y pasamos al ámbito de la docencia para conocer un estudio realizado con la colaboración de diferentes universidades, porque investigadores de la Universidad de La Laguna en Tenerife han publicado el libro Escuela Digital, los materiales didácticos en la red. Recoge los resultados del Proyecto Nacional de Investigación, la Escuela de la Sociedad Digital, análisis y propuestas para la producción y uso de los contenidos digitales educativos. Tanto el proyecto como la publicación están coordinados por el Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, EduYAV. Manuel Area Moreira es catedrático de Didáctica e Investigación Educativa y director del Grupo de Investigación EduYAV de la Universidad de La Laguna.
Hemos pretendido explorar el proceso, digamos, de tránsito, de transición, desde el libro de texto de papel a lo que son actualmente los materiales didácticos o recursos educativos que existen online, digitales o en Internet. Está, digamos, desarrollado por distintos grupos de investigación de universidades españolas como Santiago de Compostela, Valencia, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y coordinado desde la Universidad de La Laguna por el Grupo Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, EduYAV. En él hemos hecho distintos estudios donde se exploró qué características tienen estos materiales didácticos digitales en Internet, a través de qué plataformas o portales se difunden y son accesibles. Hemos también indagado y explorado qué opinan los usuarios de estos materiales y cuando nos referimos a usuarios hemos hecho preguntas, entrevistas a profesorado, a las familias, al alumnado y también a los creadores, editores de estos materiales y hemos también investigado sobre cómo son utilizados estos materiales didácticos digitales en el contexto de los centros y aulas escolares.
La Universidad de Zaragoza vive en la recta final de la campaña electoral para las elecciones a rector o rectora que se celebrarán el martes 24 de noviembre. El rector en funciones, José Antonio Mayoral, aspira a la reelección y se enfrenta a las candidaturas presentadas por los profesores de UNIZAR, Carmen Marcuello, Ana Isabel el Duque y Jesús Santamaría. 39.000 personas, entre estudiantes, docentes y personal de administración y servicios, están llamadas a las urnas en estos comicios. Aritz Gómez, Radio UNIZAR.
La campaña electoral de las elecciones se lleva celebrando desde el 9 de noviembre y se extenderá hasta el día 20, quedando el día 23 para la jornada de reflexión previa al día clave. Durante las 2 semanas que dura la campaña, los candidatos al rectorado están realizando diferentes actividades para convencer a los electores de la comunidad universitaria y ganarse su voto. La mayoría de los actos se están celebrando de manera virtual y de manera individual para las diferentes facultades, centros y usuarios universitarios. Los encuentros pueden seguirse a través de sesiones online y archivos multimedia que albergan contenidos digitales para poder seguirlo cuando el usuario quiera. Y es que debido a la situación provocada por la pandemia, en los actos solamente pueden estar presencialmente 6 personas como máximo. Por el momento, los participantes de las 4 candidaturas ya han realizado actos oficiales de campaña y han pedido el voto mediante el uso de los correos electrónicos institucionales que tienen todos los usuarios y las redes sociales. Además, desde la propia web de unizar.es se puede comprobar los diferentes programas electorales y las webs de los candidatos, donde se pueden ver diferentes contenidos. En el caso de tener que celebrarse una segunda votación, la campaña electoral de esta sería similar, aunque de menor duración. Los candidatos podrían realizar actos y pedir el voto del 30 de noviembre al 4 de diciembre.
Y ahora es momento de la agenda universitaria. Carlos Ayats y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La Asociación de Enfermedades Raras de Genes y la Universidad Católica de Murcia organizan el 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de noviembre en conexión virtual. Durante 3 días se abordarán aspectos de interés en torno a las patologías poco frecuentes en áreas como diagnóstico, investigación y medicamentos huérfanos, entre otros.
El 24 de noviembre a las 7 de la tarde, bajo el título ¿Qué nos pasa?, tendrá lugar la nueva sesión del ciclo Stop and Think Now, organizada por la Universidad de Navarra. En esta ocasión será una conversación entre Javier Goma y Pablo Pérez. Goma es ensayista, filósofo y presidente de la Fundación Juan Marc. Pérez es catedrático de Historia Contemporánea. Será una sesión online y la inscripción ya está abierta a través de la web de la Universidad de Navarra.
El próximo martes, 24 de noviembre, se celebran las elecciones a rector o rectora de la Universidad de Zaragoza. Los comicios, que tenían que haberse celebrado durante la pasada primavera, fueron aplazados por la pandemia del coronavirus y la campaña se retomó en noviembre. La votación será telemática. En caso de ser necesaria una segunda vuelta, la cita será el 10 de diciembre.
El 25 de noviembre a las 6 de la tarde, la Universidad Europea de Madrid acoge la charla Liderazgo Positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los ponentes serán Jesús Muñoz, César Lajud y Miriam Jiménez. La búsqueda de métodos que aumenten la motivación del alumnado y del profesorado y, consecuentemente, mejoren su rendimiento y compromiso, llevan a los docentes a estudiar casos de éxito en otros ámbitos, como el de la empresa. En esta masterclass se describirán distintas experiencias de transferencia de los principios de liderazgo positivo al aula.
El 26 de noviembre, de 4 a 7 de la tarde, se celebra en línea la vigésima jornada de orientación académica. Organizada por la Universitat Politécnica de València, busca analizar la orientación en tiempos de pandemia. Se hablará de sus retos y oportunidad, de las pruebas de acceso a la universidad en tiempos de crisis sanitaria y la psicóloga social y profesora Dolors Reig hablará sobre la escuela pospandemia, coeducar en la ecología de la generación postdigital.
El 27 de noviembre se celebran las cuartas jornadas doctorales de la Universidad de Extremadura. Se darán en formato telemático y servirán para que los doctorandos de la UEX se conozcan los unos a los otros y expongan sus proyectos de tesis. Además, se prevén talleres y un concurso de pósteres. Puedes informarte en la página web doctorandos.unex.es.
Hasta el 22 de enero, la Universidad Miguel Hernández de Elche acoge la exposición En las alas del murciélago de la artista Greta Alfaro. Un relato alternativo que refleja el estupor y la incertidumbre que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. La muestra se puede visitar en la Sala Universitas del edificio Rectorado y Consejo Social, en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Prueba superada. El equipo formado por dos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha sido el primer equipo mixto clasificado en el Iberian Classic Raid, una carrera entre Barcelona y Lisboa. Cerca de 1.250 kilómetros recorridos entre tierra, agua y barro en un coche de 1989 y con un objetivo solidario. Laura Fernández, Radio UMH.
Hoy empezamos la etapa 1 y salimos desde Barcelona rumbo a Lleida. Nos esperan un largo día atravesando más de 200 kilómetros.
Así contaba la estudiante Ana Ramos el inicio de la aventura para el equipo Sabina Rey de la Universidad Miguel Hernández. Durante 8 días, ella y su compañero Borja Gallud han participado en el Iberian Classic Raid, en el cual han recorrido más de 1.000 kilómetros desde Barcelona hasta Lisboa y lo han hecho a bordo de un coche con más de 30 años. Durante este viaje, los dos estudiantes de la UMH han superado todo tipo de terrenos: tierra, agua, barrancos, precipicios, con etapas larguísimas de hasta 10 horas y solo contaban con la ayuda de un libro de ruta.
¿El libro de ruta qué es? Pues el libro de ruta simplemente te salen a lo mejor las flechitas marcadas, que si es un cruce recto, si tienes que coger la bifurcación derecha, la bifurcación izquierda y también con brújula. También hay que saber usar un poco la brújula, entonces a lo mejor teníamos brújula y nos ponía 180 y teníamos que saber si el 180 era seguir recto, si era para un lado, para otro. 180 en principio es seguir recto, pero que nunca no se sabía, vamos.
Todas las aventuras en las que participa este equipo de la UMH tienen un componente solidario. En esta ocasión han contribuido la divulgación del Objetivo 13 de Desarrollo Sostenible, Acción por el Clima. Para ello, según nos cuenta la estudiante Ana Ramos, han mostrado en las redes sociales la gran diversidad de los paisajes de la península ibérica.
Durante todo el recorrido pudimos estar observando un montón de bosques vírgenes, un montón de naturaleza, fauna, vacas, animales, de todo. Y fue muy, muy bonito. Y además también, aunque esto queda en un segundo plano, hemos quedado dentro del top 10 de los 71 equipos que participábamos, siendo el primer equipo mixto, contribuyendo también a la diversidad.
Tras 8 intensos días,
Lisboa, final de la etapa y final del Iberian Classic Raid, superado.
El equipo Sabina Rey de la Universidad Miguel Hernández llega a su destino final y en un buen puesto, clasificado entre los 10 mejores. La aventura acaba, pero se llevan a casa una maleta llena de recuerdos que no olvidarán.
Y acabamos con la mayor exposición al aire libre del mundo. Desde el año 2018, las calles de Madrid se llenaron de meninas en tres dimensiones y 1,80 m de altura. Es el proyecto Meninas Madrid Gallery, que llega a su tercera edición, centrada en la figura pintada por Diego Velázquez. Son meninas ilustradas por personas famosas del mundo de la canción, el toreo, el teatro y el diseño de moda, entre otros. Andrea Cazás, Lourdes Rodríguez y Jan Sang, Europea Radio.
Este proyecto nace gracias a Antonio Azzato, un artista plástico italo-venezolano, que tuvo la iniciativa de crear este proyecto de arte callejero. Azzato nos comenta de dónde surge la idea de crear esta exposición al aire libre.
Surgió después de mucho estudiar la obra de Velázquez, específicamente el cuadro Las Meninas. Un día me encontraba en el Museo del Prado viendo el cuadro y pues vi una persona llorar mientras veía el cuadro y dije, aquí pasa algo y hay que investigarlo. Después me di cuenta que se trataba de la obra de arte más reinterpretada de la historia y que Velázquez fue un especialista pintando sobre todo lo que no vemos, el alma, el aire. Justamente en el aire nos dejó una incógnita por descifrar y es qué pintaba él detrás de su lienzo. Por esto diseño una escultura con la silueta de la menina como lienzo en blanco para invitar a artistas y a personas que representen la cultura de la sociedad de la ciudad para que me ayuden a seguir transmitiendo un mensaje a través de la obra de Velázquez.
Pero, ¿por qué Las Meninas de Velázquez y no cualquier otra obra? Azzato nos explica su relación con esta obra.
Las Meninas, porque se trata de un cuadro que habla de la reivindicación. Ese cuadro no se llamaba Las Meninas, sino se llamaba La Familia del Rey Felipe IV, y 200 años después de que se pinta llega al Museo del Prado, se le cambia inexplicablemente el nombre y pasa a llamarse a Las Meninas. Hay algo en la silueta de Las Meninas que engancha al espectador y las convierte en protagonistas. Y en ese momento Las Meninas eran las sirvientas de la época, con lo cual es un cuadro que habla de la reivindicación. Y bueno, hoy se han reivindicado una vez más al salir a la calle y hacer protagonistas.
También hemos contactado con una de las artistas que ha hecho su particular ilustración de la menina. Ella es Laura Torrico, una artista plástica madrileña que desarrolla su obra a través de la pintura. Pero, ¿qué representa su obra?
Los peces que nadan alrededor de la menina simbolizan la vida salvaje y la protección y conservación de la misma. La figura que está sumergida indica el declive de esta etapa en la que hemos maltratado tantísimo a la naturaleza y viene a significar que se acabaría esa época de tanta contaminación y tanto daño al medio ambiente y después ya viene lo que sería la calma con ese resurgir de la vida.
El significado que para Laura tiene su menina y el mensaje que quiere transmitir con ella debería hacernos reflexionar a toda la población. Atentos.
Busco mandar un mensaje ecologista de protección al medio ambiente y también a la vez un mensaje de esperanza, porque en las últimas décadas hemos maltratado muchísimo al medio ambiente y el planeta donde vivimos y pretendo simbolizar ese fin de esa etapa tan dura para la naturaleza, el declive de una etapa en la que hemos contaminado y destruido muchísimos hábitats y reflejar mediante esa vida que surge a su alrededor cómo todavía podemos proteger la vida salvaje y no está todo perdido. Debemos tomar conciencia ya y hacer todo lo que esté en nuestras manos.
Antonio Azzato, en colaboración con todos estos artistas que han plasmado su arte en Las Meninas, consiguen darle ese toque de color a las calles de la ciudad, que pueden alegrarnos el día en estos momentos tan duros.
Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos durante esta media hora y estar al otro lado escuchándonos con atención, algo que ha sido posible por la realización desde UPV Radio en Valencia y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, cuidaros y sed muy felices. Adiós.